comienza Tímpano, el programa de Daniel Biglietti.
Hola amigos, Tímpano de Daniel Biglietti, como siempre aquí en Radio El Espectador, que está cumpliendo 83 años. Un saludo para todo el equipo de Radio El Espectador, del primero al último, y este saludo va extendido de parte mía, Daniel Biglietti, y de parte del asistente del programa, Andrés Reina. El programa de hoy va a comenzar con unos sonidos jovencísimos, desde ya se los advierto. Pero hay un prólogo independiente que es muy necesario. 1986, 22 de diciembre, 2006, a 20 años de la instalación de la impunidad en el Uruguay. El pasado 21 de noviembre, un conjunto de ciudadanos llamaron a la constitución de una coordinadora nacional por la anulación de la ley de caducidad. Desde aquel 22 de diciembre de hace 20 años, los poderes ejecutivos de los gobiernos blancos y colorados se pararon ante la puerta de los tribunales de justicia, impidiendo que el reclamo del derecho a la justicia se hiciera efectivo. Los cambios que instalaron en el país los ciudadanos el pasado octubre de 2004 hicieron posible lo único que puede hacer un gobierno sin violentar el derecho interno vigente: permitir, a partir de una aplicación no arbitraria ni antojadiza de la ley de caducidad, que los ciudadanos pudieran presentarse ante los magistrados reclamando justicia. Sin embargo, ese avance sustancial que se produjo con relación a las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura cívico-militar no garantiza la vigencia del precepto democrático fundamental de que todos debemos ser iguales ante la ley. Algunos de los responsables de los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Whitelaw pudieron ser enjuiciados, pero los responsables del asesinato de Hugo de los Santos no. Algunos de los responsables de la desaparición de Adalberto Soba pudieron ser enjuiciados, pero los responsables de la desaparición de Gerardo Gatti y otros desaparecidos en Argentina no. Alguno coautor de la desaparición de Elena Quinteros pudo ser enjuiciado, pero los autores materiales del secuestro no. Pese a que el Poder Ejecutivo actual no es el perro guardián de la impunidad instalado a las puertas de los tribunales, los ciudadanos que acuden a los juzgados no tienen la seguridad jurídica de que sus derechos serán atendidos. Esa triste y lamentable suerte para sus familiares y para la sociedad uruguaya es la que sufrió el caso de María Claudia García de Helma. El mantenimiento en nuestro ordenamiento jurídico interno de una norma como la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado no solo expone al país ante la comunidad internacional, también obliga al gobierno progresista a sujetarse a esa ley y trasladar esa desigualdad ante la ley a las víctimas. ¿No es este el modelo de convivencia social que las generaciones actuales reclaman con plena vigencia de los derechos humanos, sin miedos, sin impunidad y sin obstáculos para juzgar a quienes, amparados en el poder de la dictadura, cometieron las más crueles violaciones de los derechos humanos? A 20 años de instalada la impunidad, llamamos a los ciudadanos a suscribir el llamamiento de constitución de la Coordinación Nacional por la anulación de la ley de caducidad y a sumarse a las actividades que conduzcan a ese fin. Estoy leyendo un hecho realmente histórico con el que debemos cumplir el 22 de diciembre todos los uruguayos, porque para ello, ese día, 22 de diciembre, se instalarán cientos de mesas en todo el país para que se adhiera a la misma. Hasta aquí este importantísimo comunicado que nos ha llegado y que hemos leído previo al programa de hoy, que empezará jovencísimo, dentro de un instante.
Tus hijos necesitan una computadora. Es el regalo que están esperando.
es un programa para niños, como parece sonar desde estos entrañables ruidos y ruiditos. Pero viene de una niñez que siempre pensé en entrevistar. La niñez de Malena, que así se llama. Pero entre la timidez de los poquitos años de Malena y el vértigo de mis visitas a Buenos Aires, entre guitarras y tímpanos con los que trabajo, eso se fue demorando. Y la niña se volvió adolescente y ha ido mezclando la inocencia de la infancia con la conciencia que asoma. Si yo hubiera hecho este programa hace tiempo, lo habría comenzado con una canción así, para la gurisa que era Malena. Pero hoy la música y la temática del diálogo serán muy otras, porque además Malena, desde sus 13 años, hace algunas preguntas a la historia de su comarca argentina y elige las músicas que oiremos. Ya verán, digo, ya oirán. En realidad, cuando yo voy a comenzar esta entrevista, a mi lado tengo un gato negro. Es un gato porteño. ¿Cómo se llama?
Bepo.
El gato Bepo. ¿Cuántos años tiene?
10.
10 años el gato Bepo. Es un veterano.
Este, ¿cómo se llama el gato de Borges?
El gato de Jorge Luis Borges se llamaba Bepo. Bien. Yo me acordaba, más bien mirando al gato, me acordaba mucho de Osvaldo Soriano, pero bueno, habrá tenido otros Bepos, otros gatos. Pero, claro, ustedes ya se dan cuenta que todo esto es una introducción con humor, tras de la cual viene la verdadera entrevista, que va a ser a una joven adolescente de 13 años, que se llama Malena, que es un nombre con mucha historia cultural en Argentina por el tango inmortal, Malena. Malena, vos tenés 13 años y estás en secundaria, que en algunas otras partes se llama, estás en el liceo, ¿no?
Sí, es cierto, estoy en primer año de la secundaria, lo que sería segundo año de liceo en Uruguay.
Ah, es una diferencia de un año además eso.
Sí.
Claro, claro. Así que estarías como en segundo de liceo uruguayo, pero que es primero en secundaria acá. Bien, en ese lugar de estudios les encargaron una tarea que a mí me sorprendió porque no es tan habitual, creo.
Sí, mira, resulta que para la materia de educación cívica tuvimos que hacer un trabajo sobre los derechos humanos en la Argentina. Y esto constituía investigar a una organización no gubernamental, entre las cuales estaba Abuelas de Plaza de Mayo, que es la que elegimos nosotras.
Lo que se llama habitualmente una ONG,
sí,
organización no gubernamental. Y una de esas ONG era nada menos que
las Abuelas de Plaza de Mayo.
¿Y en qué consistió ese trabajo? ¿Cómo fue encarado? ¿Cómo se manejaron en tu grupo, en tu clase, ¿no? Con tu profesora.
Mi profesor de educación cívica, Martín Vergel, nos encargó esta tarea con un mes de anticipación y había que exponer
en oral y por escrito.
Exactamente. Y bueno, nosotras tuvimos que, en primer lugar, buscar información sobre las Abuelas de Plaza de Mayo para así poder hacer las preguntas para la entrevista.
¿Vos habías oído hablar ya alguna vez de las Abuelas de Plaza de Mayo?
Sí, por supuesto, yo ya tenía mi información propia, pero nosotras también como tarea teníamos que buscar otra información para saber más acerca de ese tema.
¿Hacía mucho tiempo que habías oído hablar de esas abuelas? Vos que ahora tenés 13 años, ¿cuántos años tenías o recordás más o menos en el momento que te llamó la atención esa expresión? Porque es una expresión, para los que sabemos, es totalmente natural y entrañable, pero para otra gente que no sabe, abuelas de la plaza o de una plaza que se llama Plaza de Mayo, ¿no?
Sí, eso es cierto, y sinceramente no recuerdo cuándo fue la primera vez,
claro,
que supe de las Abuelas de Plaza de Mayo, pero lo escuché reiteradas veces y también tenía información al respecto.
Tanto de las abuelas como de...
Como de las madres.
De las madres, claro. Incluso hay también,
sí,
hijos.
Sí, sí.
Y nietos incluso, ¿no?
Sí.
Cuida bien al niño, cuida bien. sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que él las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale el áurea de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz.
¿Y a partir de eso qué hicieron?
Bueno, a partir de eso comenzamos a buscar información principalmente en internet, en la página de Abuelas de Plaza de Mayo, y también encontramos noticias en los diarios que también buscamos en internet, pero no sé, cosas que no fueron útiles para saber más. Y con eso organizamos más o menos el trabajo según nos pedía la consigna.
Ajá. ¿Es algo que te produjo algún sentimiento, alguna sensación, empezar a abordar esta temática? Porque una cosa es que lo hubieran pedido, que la buscaran, pero cuando te empezaste a meter, ¿qué impresión te hizo? Ya no era lo que oías de antes, alguna vez habías oído, etcétera, sino que estabas leyendo información, ¿no? ¿Qué impresión te hizo?
Sí, no, me fue como un efecto fuerte.
Sí.
Y me pareció importante saber bien cómo fueron las cosas desde ese punto de vista, desde algún punto de vista.
Uh-huh.
Y aprender más sobre quiénes son las abuelas de Plaza de Mayo en este caso.
Mientras vamos oyendo algunos pasajes de la entrevista que tú hiciste, primero quisiera que me anunciaras a quién le hiciste y dónde.
Bueno, fue así. Primero, como te había dicho previamente, hicimos las preguntas una vez buscada la información y luego fuimos a una de los lugares en los que están las abuelas, y ahí entrevistamos a la vicepresidenta llamada Rosa Reusenblit.
Reusenblit. Vamos a escuchar un poquito algo de esa entrevista.
¿Definirían ustedes a la dictadura militar?
Como cualquier otra dictadura, pero más fiera, más brutal, más sanguinolenta. Una de todas las dictaduras armadas. Y acá en nuestro país hubo dictaduras muy importantes a partir del año 1930, cuando destituyeron al presidente Hipólito Yrigoyen con una revolución. A partir de entonces hubo muchas dictaduras, hubo muchos golpes de Estado que interrumpían las presidencias elegidas legalmente, elegidas constitucionalmente, se interrumpían con golpes de Estado. Pero esta última dictadura fue una dictadura que se transformó inmediatamente en el terrorismo de Estado.
Desde esos primeros pasos de Malena como reportera, con su pequeño casetero, ella sigue eligiendo música, como esta, en que los Beatles piden socorro a varias voces.
I need somebody help, not just anybody help, you know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone and I'm not so self-assured. Now I find a gentle mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Help me get my feet back on
poco preocupadas de hacer la entrevista, tensas, nerviosas o...?
No, en realidad teníamos como una cierta ansiedad por poder entrevistar a esta persona que ya con ser una obra de Plaza de Mayo era muy fuerte estar entrevistándola.
Claro.
Era una sensación distinta, especial, no había tanto como tensión, sino una necesidad de que salieran las cosas bien y de no quedar mal frente a una persona como esta, ¿no?
Claro. Una persona como esta, dijiste, es interesante, una persona como estas. ¿Cómo la definiría? ¿Por qué es que decís una persona como esta?
No, en realidad obviamente son personas normales, como todos, pero son en particular abuelas que perdieron tanto a sus nietos como a sus hijos y que...
O en algún caso a unos u otros, claro.
Claro, también podría ser. Y que lucharon durante toda su vida, desde ese momento, digamos, por encontrarlos y por castigar a los responsables, por informar al mundo, digamos, lo que había sucedido.
Malena sigue preguntando a Rosa Reusenblit, vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
Ahora querríamos saber cómo y cuándo se formó el grupo de Abuelas de Plaza de Mayo.
Abuelas de Plaza de Mayo nos unimos en grupo cuando nos dimos cuenta que además de nuestros hijos, tampoco nos íbamos a encontrar con nuestros nietos, que fueron secuestrados, algunos ya nacidos, y otros nacieron en los campos clandestinos de detención cuando se llevaron sus mamás en estado de gestación. En ese momento, cuando cada una de nosotras se dedicaba a la búsqueda de los nietos, de su nieto, yendo a los oficios, a las casas cunas, inclusive a los juzgados de menores, y esas abuelas, mamás abuelas, se fueron conociendo y reconociendo unas a otras en esos lugares. Cada uno iba por su cuenta, hasta que llegó un momento que decidieron, 12 mamás abuelas, decidieron presentarse en conjunto por aquello de la unión hace la fuerza, decidieron reunirse y presentar un trabajo, un reclamo ante el juzgado de menores firmado por las 12 mujeres. Eso sucedió el 22 de octubre de 1977 y por esa razón nosotros tomamos como fecha fundacional de la institución el 22 de octubre de 1977.
El Fantasma, Grupo Árbol.
Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás. Ya no me duelen todas las cosas que ayer me podían molestar. Son cajones que se cierran para que nadie los vea, son palabras que no pude decir. Pero ya no me importa porque nada me toca y no hay nada vivo dentro de mí. Floto en el aire desde esta tarde, cuando mi cabeza explotó. Ahora el piso es de nubes y me asomo cada tanto a espiarte desde donde estoy. Y veo, y vuelo, y veo, y vuelo.
¿Cuáles son sus desafíos a futuro?
Nosotros vamos a seguir buscando nuestros nietos. Somos personas muy mayores ya, porque calculamos que en el año 1976 ya éramos abuelitas. Pasaron más de 30 años, ahora somos como dijeron ustedes los abuelos, reabuelitas. Y está todo eso, ustedes a todos le agregan el re, somos reabuelitas. Pero mientras vivamos, mientras tengamos fuerza, vamos a seguir luchando para encontrar a nuestros nietos. Sin olvidar, como dije al principio, sin olvidar el reclamo por nuestros hijos.
Lo que te puedo decir es que ahora nosotros como jóvenes argentinos, como jóvenes de todo el mundo, lo que tenemos que hacer es no olvidar lo que pasó, y si no lo sabemos, averiguar más, como hicimos nosotras en este caso, estar enterados y transmitirlo para que no se repita. Porque, como bien dijo Rosa Reusenlitz en la entrevista, esto podría pasar en cualquier país del mundo. Sí. Ningún país está exento, como bien dijo ella, de que le suceda.
¿Te parece que fue una de las cosas a destacar, ¿no?, de lo que dijo, ¿no?
Entre otras, sí, una de las cosas a destacar.
Martín Buscaglia interpretando al príncipe.
De madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Me acompañaba por estas tierras mi humilde casa de cascarón, siempre en la hoja, mas no me importa, porque en mi hoja estoy libre de los problemas de aquellos bichos que se disputan con gran pasión. Unos papeles que yo no entiendo, por ellos viven sufriendo. De madrugada,
¿qué hicieron primero? ¿La intervención oral y después entregaron el escrito o todo a la vez?
No, todo a la vez. Así que bueno, ahí completamos el trabajo escrito. Después de eso tuvimos que hacer un resumen para repartir a nuestros compañeros.
Sí.
Y con eso que ellos pudieran seguir nuestro trabajo oral.
A los otros 20, 22 serían, ¿no?
Exactamente, tuvimos que hacer unas copias y entregar eso.
¿Les interesó a los compañeros?
Yo me imagino que sí, o sea, tampoco sé demasiado, pero no sé, supongo que por lo menos para mí fue interesante. Y
¿ellos lo leyeron?
Leyeron el resumen y también escucharon nuestro trabajo oralmente.
Trabajo de educación cívica, esa es la materia, ¿no?
Claro.
Los derechos humanos en Argentina. Bien, y arriba figuran Malena, Magdalena, Ana Sol y Camila.
Exactamente, bien, ese es el encabezado.
Entonces, sería interesante si me leyeras el resumen. ¿Lo puedes imprimir?
Sí, ahora lo tendría que ir a buscar.
Perfecto, te espero, te espero. Pongo pausa. Malena continúa eligiendo música. El grupo El Sueño de Morfeo.
Eran los momentos, heridas sin palabras, heridas con palabras, sin apenas decir nada, apenas dices nada, y nada es suficiente, piensa que es demente, hacer caso a la gente. Y yo, si tú no estás, ya no sé estar, perdóname.
Aquí voy a leer el resumen del trabajo sobre las abuelas de Plaza de Mayo. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas usurparon el gobierno constitucional en la República Argentina por medio de un golpe de Estado. Desde ese momento, el régimen militar, que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional, llevó adelante una política de terror. La desaparición, forma predominante a través de la cual ejerció la represión política, afectó a 30.000 personas de todas las edades y condiciones sociales que fueron sometidas a la privación de su libertad y a la tortura, y entre ellas a centenares de criaturas secuestradas con sus padres o nacidas en los centros clandestinos de detención a donde fueron conducidas las jóvenes embarazadas. Un 22 de octubre de 1977 nacieron las abuelas de Plaza de Mayo. Eran entonces 12 mujeres, las visionarias, las pioneras. Ese nombre se los dio la historia por su condición de abuelas buscando a sus nietitos arrebatados, ya nacidos cuando se llevaron a sus padres o a aquellos que iban naciendo no se sabía dónde porque su hija desaparecida estaba embarazada. La Plaza de Mayo, histórico lugar de libertades, fue el primer escenario que las vio desfilar frente a la Casa de Gobierno, donde los genocidas cerraban las persianas a tan visceral y dramático reclamo. Por eso, abuelas de Plaza de Mayo. Entonces pensaban que pronto recuperarían los tesoros robados, que el hijo o la hija regresarían con su juventud, su sonrisa, sus ganas de vivir. ¿Y qué pensar de sus hijitos? Ellos debían por lo menos ser criados por sus abuelos. En los primeros tiempos, sus incansables pies recorrieron los orfelinatos y casas cunas, preguntando con angustiada insistencia si no habían dejado niños provenientes de operativos militares. Querían verlos, mirar sus rostros, ver en las cunitas de los abandonados al que tanto querían, imaginarlo estirando sus bracitos para el reencuentro deseado. Nada de esto ocurrió. Luego sus ojos se acostumbraron a observar a los niños de los jardines de infantes y, según pasaban los años, a los de delantales blancos de la escuela primaria, a los desgarbados adolescentes de la escuela secundaria. En años de dramática búsqueda sin pausa lograron localizar a 82 de sus nietos. Aún faltan muchos más. Son 240 las denuncias de búsquedas recibidas y se estima que en realidad son entre 400 y 500 los chicos sustraídos durante la dictadura militar. Mientras las abuelas de Plaza de Mayo vivan, mientras tengan fuerza, van a seguir luchando para encontrar a sus nietos, sin olvidar el reclamo por sus hijos. Porque quieren saber qué pasó con ellos, quieren luchar para que no se olvide, quieren luchar para que no haya impunidad, quieren luchar para que se conserve la memoria, porque un pueblo que pierde la memoria corre el riesgo de que las cosas se repitan.
Malena, muchísimas gracias por esta entrevista que a su vez tú me has concedido a mí, en la que hemos difundido la que tú hiciste a esta abuela de Plaza de Mayo. En este encuentro con Malena y con Rosa Reusenblitz llega la hora de la ficha técnica. Las músicas que eligió Malena fueron Luis Alberto Spinetta, Todas las hojas son del viento, tema que le pertenece, The Beatles, Help, de Lennon y McCartney, Grupo Árbol, en El Fantasma, autoría del grupo, Martín Buscaglia, Pensamiento de Caracol, del uruguayo Gustavo Pena, el príncipe, Grupo El Sueño de Morfeo, en Ojos de Cielo, tema del grupo, y esta versión que estamos oyendo de Kraftwerk en el tema The Robots, que pertenece al grupo. Así se cierra este programa en diálogo con Malena, en estos primeros días en que el planeta Tierra carece por fin del sanguinario Augusto Pinochet. Hasta aquí Tímpano, amigos. Los espero, como siempre, en AM810 El Espectador, el próximo fin de semana. Chao.
Esto fue Tímpano, el programa de Daniel Biglietti.